comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Dr. Fernando Larraquivel, médico especialista en columna vertebral.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Trío en Agricultura, iniciando la semana este 26 de marzo con Bruno Mars, programado por Pablo Volbarán. Hoy día no teníamos nada que recordar, así que fue elección juvenil esta de... Este que fue el mejor álbum del año 2017, ¿verdad? Y que tiene el mismo nombre, 24... Se me olvidó cómo lo dije.
24K.
Sí. Muy bien, 24K. Un joven nacido en Honolulu. Tiene 32 años, Bruno Mars. Es muy chico, así que le espera un tremendo futuro. Bueno, hay que decir varias cosas. Hoy día, yo creo, de lo que habíamos escuchado, Carla, que ha estado siguiendo los alegatos de La Haya desde la madrugada, me da la impresión que fueron los discursos más duros que se han escuchado, por lo menos el canciller Ampuero.
Sí, el canciller Ampuero, pero no, ya venían particularmente duro hace tiempo, incluso cuando Nicolás Maduro le ofrece su apoyo a Bolivia, el canciller dice que hay que estar muy solo, muy aislado para finalmente tener ese apoyo. Hoy día creo que fue más un poco más de lo mismo. Se acusa a Bolivia de tergiversar la historia, se acusa a Bolivia de seleccionar hechos históricos para supuestamente consignar que hay una obligación a negociar, pero según la postura chilena no es así. Hoy día Bolivia profundizó, tuvo sus últimos alegatos. El miércoles vamos a tener los alegatos orales de Chile, los últimos, para cerrar ya esta segunda ronda y ya debiésemos tener un fallo en los próximos meses. Nuevamente Bolivia apela a esta cosa media sentimental, que es a la que yo más susto tal vez le tengo, más respeto, pensando en que ellos siguen hablando de una Bolivia enclaustrada y todavía no escucho con tanta fuerza a la delegación chilena el dejarle claro a la Corte que Bolivia hoy día no está enclaustrada, que efectivamente tiene una salida al mar, no la que ellos quieren, pero que tienen un libre tránsito con unas ventajas que ningún país en el mundo en esta situación de mediterraneidad tiene. Imagino que va a ser parte de lo que van a profundizar el día miércoles, y también con un Bolivia que toca algunos pasajes de la historia muy someramente. Hoy día, por ejemplo, de ellos prácticamente de los las conversaciones de Charaña no han hablado, que es una de las grandes cartas de Chile. Yo me imagino que se va a profundizar así, ahí. Ahora, hoy día Bolivia terminó sus alegatos diciendo que esta no era una demanda hostil contra Chile, que ellos solo buscaban que el vecino no desoyera estos llamados, que ellos quieren negociar de buena fe, que es obvio que para ellos esto va... Dijo, ha sido, es y va a seguir siendo una reivindicación porque el mar es parte de nuestra historia, de nuestra identidad. Dijo algo en el coagente parafraseando a Evo Morales, ¿eh? y como dándole esta importancia a que sea un país indígena. Decía, para mi pueblo indígena y para los pueblos indígenas del mundo, el mar tiene un significado identitario, tiene que ver con nuestros ancestros, con nuestra identidad. En cambio, para el capitalismo, el mar es puro negocio. Yo no sé cómo van a ser los cierres de los alegatos chilenos, pero lo que se ha dicho es que Chile va a pedir que se deniegue todo lo que Bolivia está pidiendo. Hoy día Bolivia terminó súper armónicamente su alegato. Yo temo que el miércoles Chile termine pareciéndole muy hostil a la Corte y como ratificando, profundizando esta caricatura, ¿no? De este vecino invasor que ha tenido enclaustrada Bolivia, que es responsable de su... De su subdesarrollo. Creo que ahí el equipo jurídico chileno tiene un desafío importante de cómo va a derribar como esa caricatura pública que se ha hecho de Chile, que es a mí lo que más susto me da en torno a este fallo de la Corte, que se puedan tragar ese cuento como de que esto es David contra Goliat un poquitito y quieran como quedarse protegiendo al más débil.
Será. Lo otro fueron las entrevistas con que terminaron la semana los dos programas, digamos, editoriales, parte de los programas editoriales de Canal 7 y Canal 13, una con José Antonio Kast y la otra con el general director de Carabineros. No sé si alguna reacción frente a eso. Lo que ha dicho Soto me pareció duro para quien fuera su antecesor. Si yo hubiese estado en su lugar, habría renunciado antes. Refiriéndose a la porfía de Bruno Villalobos, y lo otro que pasó medio colado, que fue que dijo que él no recordaba a ningún otro general director con más poder en la historia institucional, solo comparable con el poder que tenían los generales directores de la Junta de Gobierno, el general Stangui y el general Mendoza, lo que habla de la pronta decisión que debe asumir el gobierno de reformar Carabineros. Hay una ley orgánica que viene de antes de la democracia, de por lo menos un día o dos días antes de la democracia, que es la que ha permitido esta discrecionalidad y este secretismo con que Carabineros se maneja. Esa entrevista yo creo que fue una de las que más marcó.
Sí, dice, por ejemplo, Hermes Soto, nunca supimos que existía este proceso de antorcha, que es la famosa operación con este supuesto software que había detectado estas escuchas, que al final se ha sabido que en realidad fueron puestas ahí, no existía, no escucha estos mensajes. No lo conocíamos, dice él. A nadie se le informó. Héctor Yaitul, su hijo y Sida Edo fueron detenidos en la octava región, jurisdicción mía, pero por personal de la unidad de inteligencia de Temuco, que fueron enviados a Concepción a tomar este procedimiento. Nosotros no participamos. Igual llama la atención que si ellos tenían esa jurisdicción, si él estaba en la octava
región,
no haya sabido, no se le haya informado, finalmente, que esta unidad de inteligencia, que entre paréntesis está en tela de juicio, va a ser reformada, ya lo ha dicho el presidente Piñera, se arrancara como con todos los tarros, digamos, y tuviera toda la autonomía para trabajar. Él dice, además, que él estaba en Concepción, que ignoraba absolutamente la situación que se podía haber estado produciendo, que nunca tuvo tampoco trabajo cercano a la línea de control de las finanzas y que por lo tanto no tenía idea del famoso Paco Gate, que ya va en 127 formalizados y más de 26.000 millones de pesos que fueron defraudados por la institución. Yo tengo un buen como primer apronte de lo que ha sido Hermes Soto hasta ahora. Me ha parecido un tipo súper frontal y su trayectoria personal me da buena espina. Me ha recordado mucho al general Bernales, que también era un carabinero operativo, que tenía ese trabajo en las comisarías, en la calle, con la gente. Yo siento que es un nombre hasta ahora, espero no equivocarme, pero me parece que hasta ahora es una buena impresión, como que se ve auspicioso.
Dejó buena impresión en todos, y además fue bien corajudo, porque decir en el fondo vamos a quedar en lo preventivo, es duro para Carabineros pensar y renunciar de alguna manera a eso, cediendo terreno a la PDI, que históricamente se han peleado jurisdicciones, ¿no? Entonces, sí. Es corajudo al decirlo, yo creo que quedó bien. Y lo otro, lo otro fue lo de Kass. Tú me decías que estuviste pendiente del debate, que te impresionó.
Vi Estado Nacional ayer.
¿Ya? ¿Y te impresionó el nivel? Bueno, Estado mucho. Nacional, te parece, dobló. Ayer debutaba Canal 13 con el
con mucha memoria de mi niñez.
¿Por qué mucha memoria?
Porque yo era un niño en la época de la Unidad Popular. Entonces, los temas que se tocaron, la agresión que tuvo Kass y el nivel del debate, me hicieron recordar esa época.
¿Tuviste la entrevista por casualidad que dio uno de los que golpeó a Kass en The Clinic?
No.
Mira,
no,
es
pero sé que
de una brutalidad tremenda lo que dice este muchacho, un estudiante que dice que él veía en esos ojos azules y ese pelo rubio la encarnación de la dictadura y que con gusto lo golpeaba, se sentía orgulloso, reivindicaba su acción. Con un nivel de odiosidad que uno diría, bueno, y si este muchacho hubiese sido, no sé, un integrante de la DINA, probablemente estaría torturando a alguien, porque con el odio con que expresaba su y reivindicaba la...
Yo tengo la esperanza de que se le va a poner coto a esto y que la gente involucrada, por lo menos, la van a procesar, porque realmente yo he visto mucha identificación, he visto muchas declaraciones como la que tuve, he visto declaraciones por ejemplo la declaración de riesgo, me pareció brutal, que había que matar a palos a Kass.
Y la del grupo de profesores, que no sé cómo es la federación, creo que es de la universidad.
Eso no lo he visto, pero lo que veo es
sí, eso fue de la propia universidad.
Es un salvajismo desenfrenado que yo creo que hay que ponerle coto, porque al final uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina este tipo de cosas.
Alguien en la mañana decía, claro, esto lo que va generando es una escalada, porque imagínate que 10 cabros mucho más a la derecha que Kass, pero que se sientan identificados con él, se armen, se junten y vayan a pescar a uno de los agresores, y esto no para más. Entonces te encuentro razón en que hay que parar el odio en cuanto antes.
Otra de las cosas del día, y ya vamos a hablar, estamos con Alejandro Alarcón. Alejandro, bienvenido, economista académico de la Universidad de Chile, todavía, ¿cierto?
Sí.
Y ahora que estamos
de la Facultad de Economía y Negocios.
Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Solo déjame revisar un par de cosas más. Vamos a hablar sobre el déficit, cuáles son el estado de las finanzas en nuestro país, porque lo hemos querido abordar y se nos ha ido quedando por la contingencia, a lo mejor más política, etcétera. Y justamente de contingencia política me gustaría tocar un tema que tiene que ver con con estos acuerdos nacionales a los que ha convocado el gobierno de Sebastián Piñera, básicamente en 5 temas: en seguridad ciudadana, en salud pública, en infancia vulnerable, en crecer con desarrollo integral y también la paz en la Araucanía. Hay toda una discusión, porque se ha invitado aquí a la oposición a formar parte de mesas de trabajo y la oposición ha dicho que lo va a pensar. ¿Podrían no sumarse a estas mesas de negociación que ha tratado de impulsar el gobierno? Un poco también porque hay otros temas en los que tienen diferencias y dicen que aquí podría haber letra chica, etcétera. Hoy día habló la vocera de gobierno y dice que si ellos dicen que no y no se sientan a la mesa, entonces a los que le van a dar la espalda es a los chilenos. Y la vocera Cecilia Pérez fue bien enfática en decir, ojo, nosotros queremos impulsar debates y acuerdos nacionales, pero aquí los que están mandatados para gobernar somos nosotros, que la izquierda en el fondo no piense que ellos van a poder imponer sus prioridades porque la gente eligió a Sebastián Piñera. Es interesante el pensar finalmente cómo logras construir acuerdos, si es que es viable o no, si es que también el gobierno ha hecho todos los esfuerzos o no como para poder impulsar esos acuerdos, porque al mismo tiempo hay temas que dividen, pues. Entonces, podría ser un gran saludo a la bandera al decir quiero acuerdos y al mismo tiempo no propiciarlos. Aquí, en estos 5 temas al menos, veo que hay un interés por propiciarlos, pero también la oposición ha dicho que en otros temas no se les ha incluido. Por ejemplo, en ver los alegatos de la Haya el primer día, me acuerdo, los que no fueron dijeron es que a nosotros nos invitaron tarde, nos invitaron por WhatsApp, nunca nos había pasado. Hay también diferencias, por ejemplo, en la identidad de género, en la agenda que a lo mejor a la oposición le gustaría que se priorizara más. Vamos a ver si es que efectivamente logran estos acuerdos o no, y si efectivamente se sientan o no. Van a ser una especie de cónclave los partidos de la ex nueva mayoría a estas alturas para ver si es que apoyan estos grandes acuerdos nacionales que está tratando de impulsar Sebastián Piñera.
Y uno de los más grandes es el de la infancia. Estaba viendo que hoy día asumió Susana Tonda. Susana,
sí, qué
Tonda,
bueno.
tenía problemas porque no tenía nacionalidad. ¿Eso sí, era? ¿Se claro, solucionó?
Sí, se solucionó, entiendo, porque hoy día ella asumió y asumió con
gran,
varios anuncios en torno a
un gran nombre, ¿eh? Un gran nombre, yo la conozco mucho, sí. Me ha tocado, bueno, ella viene de la banca, por lo tanto la conozco muy bien.
Trabajó con Piñera en Bancar, ¿no?
Sí, pero además después estuvo ligada al Banco Santander. Y ella es una gran ejecutiva.
Hoy día se anunció por parte del gobierno una serie de medidas administrativas para el Sename, además de las reformas que se van a hacer en el Servicio Nacional de Menores. Van a hacer una auditoría profunda, dijo el presidente Piñera y Susana Tonda, para saber cuál es el estado, por ejemplo, de salud, cuál es la situación psicológica, en qué condiciones está viviendo cada uno de los niños que está a manos del Estado, y también de los centros colaboradores del Estado. Y también anuncia este aumento la subvención de un 25%. Vamos a ver en qué condiciones y contra qué garantías se hace ese aumento. Yo que me he conversado muchas veces con gente en torno al Sename, aquí la cancha está bien dispareja. O sea, una cosa son los centros propios del Sename, otros son los colaboradores a los que se les pretende subir esta subvención, y dentro de esos colaboradores hay unos que funcionan muy bien y hay otros que funcionan pésimo. Entonces también uno aspiraría a que aquellos que funcionan mal o dejen de funcionar o cumplan con un estándar de calidad para poder tener más recursos, pero subir los recursos así nomás, me imagino que no va a ser la fórmula, menos de un gobierno que ha dicho que hay estrechez económica y estrechez fiscal. Así que me imagino que se va a hacer eso contra algún tipo de garantía. Esperemos que así sea y nos vamos a quedar, por supuesto, mirando lo que se haga en todas estas materias.
Bien, pues, don Alejandro.
Bueno, muchas gracias.
En su insomnio económica.
En su insomnio, sí, escuchó el programa. Porque usted es un auditor
de la categoría
de cliente premium.
Si yo me duermo a las 10, a las 4 de la mañana, seguro que lo escucho.
Y ahora me estaba contando que hoy día escuchó el del viernes.
El
qué
del
raro,
viernes.
Eso también no.
Yo hoy día también escuché, porque me levanté a las 3:30 de la mañana para ver los alegatos en la Haya. no es habitual en mí, pues iba escuchando, iba cambiando la radio y de repente, aparecimos nosotros.
Ahí está.
Y ahí descubrí lo que es ser un sonámbulo.
Sí. ¿No te varias frases?
Un noctámbulo como Alejandro.
Un insomnio. Un claro. Noctámbulo o...
¿Cómo se llama los que caminan? No, insomne.
Sonámbulo.
No, pero usted no camina durmiendo.
No, no.
Oiga, bueno, tenía algunas frases anotadas suyas. Lo que ganó en... Esta no sé de cuándo es, pero se refiere, me imagino, a las expectativas. Lo que ganó en diciembre, al triunfo holgado del presidente Piñera, es lo que la gente quiere de aquí para adelante, que es tomar sus propias decisiones y que la autoridad le diga lo que tiene que hacer.
Así es.
Y después dijo otra frase usted en tono de broma que no sé por cuál quiere partir explicando. Lo que el Banco Central ha escuchado es al mercado.
Después dijo es que eso lo dije en vivo.
Pero que después dijo que era una broma.
Sí. Bueno, tú sabes que en la vida a veces uno dice cosas en broma y son ciertas, pero es verdad. Pero
porque la ironía permite.
Broma y broma, la verdad, porque, se asume.
Exactamente, eso me decía mi abuelita. Pero te voy a decir una cosa: que esto del ajuste que había en los cálculos de las proyecciones de crecimiento para este y para el próximo año, para el próximo año también, ya muchos analistas lo venían diciendo. Los únicos que estuvieron en desacuerdo con eso, al menos que yo vi, fue la clasificadora Fitch, me parece, que dio un reporte con menos de 3% de crecimiento para este año. Y el otro que lo dijo fue la famosa OCDE, que siempre sale a relucir, que también dijo que Chile este año iba a crecer menos de 3%.
Bueno, pero
que
la OCDE lo calcula de muy lejos.
De muy lejos, pero yo te puedo decir, a los dos les puedo decir, que con las cifras que hay proyectadas para inversión, algo hablábamos con Carlita antes de empezar el programa, el crecimiento que el Banco Central informó en el último IPOM hace muy pocos días fue de un crecimiento de 3,6% para este año.
Sí, lo corrigió al alza.
Lo corrigió al alza desde un 3%, pero yo creo que se quedaron muy cortos.
Ah, ¿tú crees que vamos a crecer más
yo,
que 3,6?
Al menos mis cálculos, yo calculo, yo tengo mis propios cálculos, yo soy un independiente.
Estupendo.
Soy profesor, y sigo siendo independiente, yo no estoy en nada. Y no voy a estar tampoco.
¿Ah? Nunca he militado en
nada. Yo no he militado en ningún partido.
A ver, pero espérate, explícame una cosa. ¿El ser un economista independiente te da cierto viso de objetividad? O sea, tú me podrías decir
no,
que otro economista... Que
no, está sujeto a mi subjetividad. Pero mi subjetividad, con mis cálculos profesionales, porque yo no me dedico a las artes, a la magia, ni a mirar las bolas de cristal, yo trabajo arte esotérico, me dedico a calcular con ciertas técnicas que he aprendido en mi profesión, y mi cálculo para este año es un 5% de crecimiento de la inversión. Inmediatamente lo voy a justificar más que lo del Banco Central, aunque el presidente del Banco Central, de una manera muy inteligente, lo vi en Icare hace pocos días atrás, lo vi el jueves recién pasado y el lunes, se guardó una carta bajo la manga, porque él dijo, los cálculos cuantitativos que tenemos nos dan un 3,6%, pero no hemos calculado, porque es muy difícil,
pues, hacerlo. Al menos un 3,6 está asegurado.
Claro, él dijo, tenemos un piso de 3,6, pero hay un impacto que no conocemos de las expectativas. Lo dijo, yo estaba ahí. Y la verdad es que cuantificar eso es mucho más difícil, pero uno tiene la presunción, la intuición, y puede dar algunas trayectorias basado, por ejemplo, en algunos sectores. Por ejemplo, es difícil que la construcción no vaya a tener un año mucho más positivo que varios años anteriores. De hecho, los dos últimos informes de la Cámara de Construcción son, por primera vez después de muchos meses, positivos. Es difícil que el sector servicios no vaya a tener una inversión, dado que el ciclo expansivo. El sector servicios está ligado básicamente a dos sectores: servicios financieros, pero también todos aquellos sectores que dan servicios que tienen que ver con el consumo. El consumo. Y el consumo, de acuerdo a mis cálculos, de nuevo, me da por lo menos una vez el crecimiento del producto. Si mi dato está bueno, yo creo que el crecimiento de esta economía está asegurado en un 4%, cosa que el Banco Central ha dado como techo. Claro. Yo creo que es un piso en este momento. Es un piso y vamos...
Estás muy optimista.
Estoy optimista y vamos a ver, porque lo único que no saben los economistas, no hay nadie que lo sepa, es cuál es la velocidad con que el país se acopla, el país, cuando digo el país, las empresas, los consumidores, ¿no es cierto?, y las autoridades se acoplan a este proceso, a esta trayectoria de crecimiento que va a venir. Escribí hace poco en el Libero una columna que la recomiendo, voy a pasar un aviso, que se llama Expectativas y Esperanza, que están ligadas. Las expectativas son buenas, las esperanzas son buenísimas, pero se acaban rápido. Por lo tanto, ese es el gran desafío que tiene.
La pregunta clásica...
No, es que no terminé lo del consumo.
Ya, vale.
Entonces, lo que yo he visto en muchos años de profesión es que el consumo crece por lo menos una vez el PIB. Si el PIB crece 4%, el consumo va a ser por lo menos 4%. Pero yo creo que la elasticidad está un poquito más alta. Eso quiere decir que va a reaccionar un poco más. El consumo privado entonces podría crecer 5%, y eso sí que no lo vemos hace mucho tiempo.
Ya, pero espérate, es que ahí eso no lo vemos hace mucho tiempo. Entonces muchos auditores estarán pensando, como lo pensamos generalmente los periodistas, desde una mirada más política, si esto tiene algo que ver con el cambio de gobierno. Hubo una disputa además entre gobierno saliente y gobierno entrante respecto de si esto respondía al ciclos, si eran los factores internacionales. El mismo Isaguirre decía que si el gobierno de Michelle Michelle Bachelet hubiese terminado más adelante, si hubiese sido un periodo más largo, ellos hubiesen crecido mucho más. En el fondo, que les tocó bailar con las feas.
No, yo creo que está equivocado, Nicolás.
Se hizo una proyección parecida a la tuya de crecimiento.
Pero él está equivocado. Adjudicarse la recuperación del ciclo, yo creo que se hubiera ganado el oficialismo antiguo, las expectativas se hubieran ido al suelo. Eso estoy segurísimo.
Si hubiese ganado Guillier en ese caso.
Si hubiera ganado Guillier, no hubiéramos tenido esta recuperación que hay en las expectativas. Lo que está moviendo en estos momentos el ciclo económico son las expectativas. Eso no tengo duda. Y hay una manera de medirle. Hay focus group y hay otras medidas que señalan que hay una gran recuperación de las expectativas de empresas y de consumidores.
Entonces habría que elegir que había una obstrucción ideológica, entonces.
Había una cuestión, no sé si ideológica.
De los empresarios.
Yo le llamaría...
reactivar esto una vez que ya se vio que ganaba Piñera.
Yo le daría una palabra un poquitito más que está en el medio de esas dos, en el medio de ser absolutamente frío y el otro ideológico. Yo le daría un intermedio que se llama confianza. Confianza en que cuando tú vas a invertir, porque estos son gastos, ¿ah? y los gastos es lo único que se sabe de un proyecto. Los ingresos están por allá en el futuro, calculados por una serie de programas computacionales, con una serie de gurús, pero realmente son hechos que no conoce, solo para los que creen, solo Dios sabe cuánto va a ser. ¿Ah? Pero para completarle la idea, que porque estaba un poquito yo silvanado como buen día lunes, el tema de fondo acá es algo que dijiste tú, Carla, que tenía que ver, ¿por qué ahora el consumo? Eso es lo que tú me dijiste recién. Porque ahora, bueno, hay razones objetivas. Porque las expectativas son como algo etéreo, estoy más optimista. Por lo tanto, en vez de comprar un helado, compro dos helados al niño que me lo pide. Y eso se llama la masa salarial. Y asociado a una trayectoria de crecimiento más importante, los salarios reales crecen. ¿Y qué es lo que crecen? Crecen básicamente del mercado asalariado, el desempleo con contrato, el desempleo con crecimiento de la seguridad, el contrato que te permite tener mucho más seguridad y menos volatilidad. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo que está evolucionando. Hay más contrato. Ah, y lo vamos a ver en las próximas mediciones, porque si uno mira los informes de política monetaria del Banco Central, ve que la masa salarial, que es un P por Q muy interesante, W el P, el salario, y el Q es la cantidad de empleo, y eso vimos que se vino casi a cero. ¿Por qué? Porque el empleo que creció fue solamente el empleo por cuenta propia, que estadísticamente no es una presunción, no es una hipótesis. Estadísticamente el empleo por cuenta propia fue un tercio o un medio del otro. Y como se ajustó también el empleo, ¿no es cierto? Porque la parte más grande del crecimiento del empleo es sin duda el mercado asalariado, y si el mercado asalariado se ajusta el empleo, tuvimos una caída de la masa salarial. Yo no lo digo, lo veo en los informes que me entregó el Banco Central, que yo le doy mucho crédito, y por lo tanto eso es lo que está explicando también el aumento del consumo. No solo son las expectativas, es que va a haber una masa salarial y va acompañando. Yo no he visto en los hartos años que llevo midiendo ninguna trayectoria de crecimiento, porque pasaríamos de un 1.5. Vamos a ser optimistas, ¿verdad?
O sea, te veo.
De 1.5 a 4.5 es tres veces. Porque ahora un montón de gente está hablando en veces, ¿ah? Porque antes hablaban en porcentaje, y los porcentajes como que no tienen mucho sex appeal, porque el porcentaje subió 30. Sí, subió
5 veces más.
Subió 30%. And so what, diría un gringo. ¿Y qué? ¿Ah? Entonces, lo importante es decir, si tú dices que el producto va a crecer tres veces lo que creció prácticamente los últimos tres años, ya es distinto. Es un número más grande, es un número que tiene impacto. ¿En qué tiene impacto? En el empleo, en los salarios reales, pero, y en la confianza.
Alejandro, yo entiendo que hay más confianza, hay mejores expectativas, que todo esto se mueve a raíz de las expectativas. Es muy especulativa la economía, además, respecto a lo que va a pasar, etcétera. Pero esas expectativas mejores, no sé, se las gana, por ejemplo, Sebastián Piñera al momento de ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque Piñera es visto como un hombre promercado, y por lo tanto el mercado le gusta, porque lo encuentra que es un empresario, y con un empresario la economía debiese andar bien. ¿Es porque dentro del programa de gobierno hay a lo mejor énfasis que al mercado le gusta? ¿Es porque se ha prometido que se le va a bajar los impuestos a los empresarios? Finalmente, ¿cómo se especula? Ya. ¿Por qué Piñera es
Carlita,
más alegre para el mercado?
Carlita, déjame decirte qué buena pregunta. Porque lo que pasa, Carla, lo que pasa es que en la última elección, sobre todo en la segunda vuelta, lo que la gente decidió, y ahí está tu anotación de mi frase,
es que la autoridad no le diga qué hacer.
Exacto, la gente eligió, y eso es lo que la izquierda
no ha sabido revocar. Eligió un tipo de economía que la izquierda y el programa de Guillermo no ofrecía, que es darle preeminencia a la libertad en primer lugar, darle preeminencia al mercado, darle preeminencia a mucho de lo que veníamos nosotros viendo por años. Este país se convenció que para que las familias, y sobre todo las familias más pobres, tengan más bienestar, necesitamos un modelo más liberal. Por eso que yo veo con asombro a veces, incluso colegas que están en mi misma facultad, que salen a defender modelos que son anacrónicos. ¿Ah? El otro día había un, no lo vamos a nombrar para no ser majadero acá, ¿ah? No lo vamos a nombrar, pero está defendiendo el lo que defiende Trump, que es el proteccionismo, está defendiendo el estatismo, está defendiendo una serie de manifestaciones que la gente común, la gente que sale a ganarse la pega, las mujeres y hombres de Chile que salen a ganarse el pan cada mañana con mucho sacrificio, no quieren más, no quieren más Estado, no quieren que les digan lo que tienen que hacer, lo que quieren es ganarse el pan con el sudor de su frente y que haya algún plus, alguna ganancia, y no se come en el cuento de que hay que ganar unos poquitos nomás.
Ya, pero yo aquí no sé si lo veo tan blanco y negro, ¿eh? Pensando en que tu teoría me parece cierta y es lo que se escuchó en la elección, pero yo agregaría a lo mejor esta misma gente que eligió libertad, etcétera, que en muchos casos es la gran clase media emergente, que ha sabido salir adelante gracias a su propio esfuerzo.
Yo sé lo que me va a decir, lo que falta.
También creo que falta más protección social. No, o sea, tampoco no. Pero Alejandro, una persona que nos escucha hasta ahora, un taxista que nos va escuchando, sí, pero... un señor que trabaja, la clase media emergente, que se ha sacado la cresta, ese taxista que hoy día ha logrado que su hijo vaya a la universidad y que es la primera generación que lo hace, yo creo que igual quiere al momento de jubilarse una pensión digna.
Todos queremos seguridad.
O sea, no puede ser que la libertad llegue a tal punto que te vas a arrastrar con tu propia uña.
No quiero ser más liberal que los más liberales. Lo que te digo, que hay ciertos bienes públicos que sin duda tienen que ser financiados en este país. Educación pública de calidad, salud de calidad y previsión de calidad. Eso, yo creo que sobre eso no hay discusión. El punto es cómo. ¿Cómo vamos a financiar todo eso? Pero a mí me faltó una colita.
¿Ya?
La colita es que la gente se cansó también de la mala gestión. Porque lo que ocurrió, ¿no es cierto?, es que las colas de la famoso, ¿cómo se llama este asunto de la salud pública? El auge. En las colas del auge se murió mucha gente. La educación pública de calidad no apareció. ¿Y para qué vamos a decir la previsión? ¿Ah? Acuérdense que había ya una reforma impulsada en lo que se llama Bachelet 1, que para que la gente no entienda, el primer gobierno de la presidenta.
Bueno, ahí se amplió el pilar solidario.
Se amplió y dio la primera señal.
Y que yo creo que fue una buena medida.
Fue una buena medida.
Si uno quisiera quedarse con los legados famosos, ese es uno de los legados del primer gobierno de Michelle Bachelet.
Pero la gente siente, la clase media emergente que se llama, la gente que vive en los grandes centros poblacionales en Santiago, de la Florida, de Puente Alto, la gente de esfuerzo. La gente de clase media no le cuentan cuentos más. Y te puedo decir una cosa, que si el gobierno, el presidente Piñera, no reacciona para hacer los cambios que se necesitan en el país, le va a pasar lo mismo. A mí no me gustaría, porque yo creo en la economía libre, creo lo que tú dices, creo en la protección social. Lo creo firmemente en eso, pero mi abuelita me enseñó, no lo voy a decir aquí porque es muy feo, ¿eh? Es una frase que una vez que rompí un vidrio, mis amigos que están escuchando, una vez rompí un vidrio 10x10, que era el del ventanal de la casa de mi abuela,
jugando la pelota,
y mi abuelita me dijo, mijito, venga para acá, y yo dije, aquí me van a sacar la cresta, y mi abuelita me dijo una frase que no lo voy a decir al aire, y me dijo, mijito, como dicen el W, no. Y yo se lo he dicho a mucha gente. Entonces, eso es lo que pasó en Chile. Es como que lo hubieran dicho a los políticos jóvenes, los que son jóvenes, W, que todo el mundo entendió, no. Y eso es lo que pasa en Chile en este momento.
Oye,
hay que ir al corte ya. A la vuelta podría hablar de la gestión, pero tú dices la mala gestión. Pero una de las cosas que se dijo en la campaña, y vas pensando la respuesta, es que había acá una cantidad de funcionarios públicos que se le dio, se catalogó de grasa por parte del presidente Piñera, y hubo una tremenda discusión de si cortando, que no daban los montos que prometía él, ¿no es cierto?, de reducción del aparato estatal, porque ahí radicaba la mala gestión y se apuntaba a los funcionarios que eran operadores políticos.
Uh-huh. Bueno, eso tiene una respuesta, lo vamos a dar después.
Y a la vuelta vemos también el tema del déficit, pues si es que está, efectivamente
está
se
ligado, mintió. Está ligado a la pregunta de Claudio.
Dijo el ministro de Economía que se le había mentido a los chilenos, dijo Nicolás Izaguirre que eso era un disparate, algunos dicen que es un error de cálculo, otros dicen que hubo mala fe. Tú nos explicas ese conflicto.
Faltan o no faltan mil millones.
Pero está de vacaciones Nicolás, ¿no? Para que no se sabemos. Esté tranquilo.
¿Pasó colado ese conflicto? Yo no sé, como que no acaparó tanto, porque estábamos con el tema de Carabineros.
Él respondió y dijo que el que mentía era valiente, que esta plata nos faltaba, en definitiva, pero que era error de cálculo de la misma gente de presupuesto que ha estado siempre.
No llegamos como a zanjarlo, entonces lo va a zanjar Alejandro Alarcón a la vuelta de esta pausa. Oye, ¿están listos ustedes para terminar marzo? Nos queda poquito. Y yo les quiero contar que Casa Maipo, Lodge Spa y Centro de Convenciones te está esperando para esta Semana Santa, a solo 30 minutos de Santiago, para sumergirte en nuestra piscina temperada, tinaja al aire libre, cómodas habitaciones y una exquisita gastronomía que además es local. Recoge todo lo bueno del cajón del Maipo. Puedes visitar casamaipo.cl y hacer tu reserva. Excelente destino para este fin de semana, que además es largo. Qué bueno el lunes saber que esta semana
hay mucha gente que parte el jueves, ¿eh?
Sí, qué rico.
Jueves Santo. Yo que no soy nada.
Absolutamente.
Estoy feliz que haya jueves.
Pero usted se va a Jueves Santo, ¿no?
Sí.
Bueno, y si usted busca un buen especialista en columna, el doctor Fernando Larraguibel está a la vanguardia de los últimos tratamientos, especializándose en los mejores centros mundiales. Lo puedes conocer en www.columna-vertebral.cl y puedes reservar tu hora al 22-754-9500. Fundación Médica San Cristóbal. El doctor Larraguibel va a estar además con nosotros el miércoles. Ya, nos vamos a la pausa, estamos de vuelta, estamos conversando con Alejandro Alarcón, economista académico de la Universidad de Chile, quien nos va a contestar estas dudas que ya están planteadas al regreso de esta pausa.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Chile es una angosta franja de tierra ubicada en el sur de Latinoamérica. Pero Chile es más que Chile. Chile es un emprendedor que se la juega por sus sueños. Chile es un país que está despierto durante 27 horas. Chile es millones de personas, pero un solo país.
Por eso nos gusta ser tu banco, estar en todas las etapas de tu vida. Y nos sentimos orgullosos de llevar a Chile en nuestro nombre. Llevamos 125 años construyendo historias junto a ti. Cuéntanos la tuya en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
A los 12, Germán Silva se fue de Antofagasta. Hoy con 42, vuelve a recorrerla. Él ha crecido y su ciudad también.
Caminaba con mi familia por allá y esto era un muelle.
Antofagasta, la verdad que ha cambiado muchísimo. Es lindo ver que la ciudad ha estado creciendo, desarrollándose.
Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Desde un hermoso aroma a lavandas de los jardines del Palacio de Buckingham hasta la reposición del papel higiénico de los baños. ¡Oh! ¡God save Rent-A-Kill Initial! En Londres, hace más de 100 años, nace Rent-A-Kill Initial, expertos en el completo servicio de mantenimiento y reposición para espacios de higiene en hoteles, restaurantes y cafeterías. Solicita a un asesor comercial al 800-38-7100 o en rentokillinitial.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Estamos de vuelta con Alejandro Larcón, el economista que es académico de la Universidad de Chile en negocio y economía. Estamos hablando de una película, nada que ver, a propósito de eso, que yo la estoy viendo, que es la que ganó el Oscar. El actor es impresionante, cómo lo caracteriza.
¿Qué película?
¿Cómo se llama el actor?
The Darkest Hour, que significa las horas más oscuras.
Es increíble cómo Winston Churchill le ha... con puro ese con pura voluntad, pero más que con
antes de contestar la pregunta de la Carlita, ese Winston Churchill es el momento decisivo de la Segunda Guerra Mundial, se llamó Dunkerque, porque estaban las
que otra película también que película,
claro, que eran medio millón de hombres, la mayoría ingleses, de sacarlo de esa playa francesa, y la gran misterio es por qué Hitler nos masacró
y por qué no
se sabe,
y empezó a buscar cualquier barco, velero, chico, claro, lancha,
lo
lancha.
Que pasa es que lo que Churchill dijo, todos a la mar. Entonces salieron chalupas, veleros, barcos, para que había que salir. Y los sacaron. Y eso fue el momento clave para que Inglaterra ganara la guerra. Muy bonito.
Es buena la película y la interpretación de este hombre es impresionante, porque además es irreconocible. Yo no sé cómo lo lograron dejar tan parecido a Churchill, porque es otro ser humano.
Característico.
Yo creo que debe ser del personaje histórico que más... bueno, Hitler es el otro, el que perdió y el que ganó la guerra. Más versiones han hecho cinematográficas.
Bueno, habíamos quedado...
La pregunta lo de la grasa del Estado, pues la grasa se corta.
Bueno, esta me recuerda...
Deben haber muchos funcionarios públicos escuchándolo hasta ahora.
Yo tuve un debate en la CNN hace pocos días atrás, donde estuvo la Claudia Sepúlveda conmigo, con la Jimena Rincón de moderadora. Entonces era como 2-1. No, broma.
¿No será la Mónica Rincón?
Sí, la
hermana.
La hermana. Dije,
Jimena, ¿qué? Jimena,
me
equivoqué.
La Mónica, sí. No, es broma. Pero estuvo muy bien la Mónica, muy moderó muy bien. Pero el problema mayor fue, que... yo iba preparado para una batalla mayor.
Campal.
Y en un momento clave yo le dije a la Claudia que uno de los errores del gobierno había sido mantener el desempleo, haciendo crecer los gastos en contrataciones públicas en 10%. Entonces me dice, ¿dónde sacaste esa estadística? Y la Mónica Rincón la repasó, porque le dijo, sí, Claudia, así fue. Entonces eso refleja uno de los mayores errores que tuvo la administración Bachelet para mantener la tasa de desempleo baja, que fue el número de empleos públicos, que es lo que se llama en términos económicos los gastos corrientes.
Tú dices que así se resistió con un desempleo estable.
No, pero es que aumentó mucho.
Entonces, si esto era una planta que estaba funcionando, ¿qué tendría que haber hecho?
Yo no sé exactamente cómo, pero se llaman gastos corrientes. Gastos corrientes. Los dos grandes componentes del gasto público son gastos corrientes y gastos de inversión. Gastos de inversión prácticamente no se hicieron. Gastos de inversión prácticamente no se hicieron, gastos corrientes se hicieron a una tasa muy grande, y eso tuvo un impacto en uno de los mayores problemas que tuvo la administración Bachelet, y en particular los ministros de Hacienda, y en particular el ministro Izaguirre, que fue el crecimiento de la deuda pública. Cualquier unidad económica que gasta más de lo que produce, alguien le tiene que financiar la diferencia. Si es una familia, normalmente van al banco y vienen sobre giro. Si es un país, tienen que pedir plata afuera,
crédito.
Y si es el gobierno, también tiene que pedir plata prestada, y eso se llama deuda. Y la deuda pública creció a una velocidad, porque no solo el monto, sino la velocidad con
que creció. Perdona, la deuda venía creciendo, pero creció exponencialmente en los últimos 4 años.
Creció muy rápido.
¿Cuántas veces más? Ya que estamos
hablando, se dobló, la deuda pública se dobló.
En 4 años doblaste la deuda
pública. Doblaste la deuda pública y le produjiste un problema al país, porque ya las clasificadoras internacionales reaccionaron y le dijeron, ustedes están gastando más rápido.
Pero alguien ahí, con una mirada un poquitito más en otra lógica, no solo del libre mercado, te podría alegar y decir que los países que tienen estados de bienestar, como los países escandinavos, etcétera, tienen deudas públicas súper elevadas, pero tienen mayor protección social. ¿Cuándo, en el fondo, porque lo podría decir el gobierno de Bachelet, me imagino, nosotros hicimos reformas ambiciosas con la gratuidad para
ayudarle a la gente.
Entonces vale la pena subir un poco tu estándar de deuda. ¿Cuánto es lo deseable para un país?
Lo importante, creo yo, que si uno se va a ir por ese lado, tiene que asegurar los recursos. O sea, si tú dices, yo voy a financiar gastos sociales, tengo que tener los ingresos para cubrir esos gastos sociales, porque lo contrario le produce un daño al país. Porque la clave, y ahora vengo entrenadito, porque esto mañana voy a hablar de eso con mis alumnos, la clave para que un país crezca es la acumulación de capital. Y la acumulación de capital es la inversión. Y para tener inversión hay que tener ahorro. El ahorro privado en este país es muy chiquitito, porque la gran mayoría gana poco.
y por lo tanto ahorran poco. Sí. Después tienes el ahorro público. No hay ahorro público, hay desahorro público. Por lo tanto, te queda el financiamiento externo. O sea, los acreedores son el resto del mundo. Y países como los nuestros tienen que residir su crecimiento en ahorro externo.
Ya, pero se puede pensar en deuda cuánto, en deuda cero, en deuda...
No, deuda cero, como te digo. Tú tienes que tener un criterio de tal manera...
¿Cuándo es sana la deuda?
Porque la deuda sana, casa, hay una regla...
Para llevarlo a la casa, es lo mismo
no
uno hace.
Si
la gente que va escuchando quiere comprar una casa, tiene que endeudarse en un crédito hipotecario no sé cuántos miles de años, porque no hay otra forma.
Está medido.
Esa es una deuda como relativamente sana,
es que
o aceptable.
Hay un número, hay un criterio, hay una regla, que no caer en un esquema de Ponzi. Ponzi, el famoso estafador...
¿Ya?
Que demostró que los estafadores construían pirámides, si no lo sabremos los chilenos.
Pregunta la changa.
Entonces, le dije a un famoso entrevistador de televisión, y me dijo, usted me está diciendo que el gobierno estafó a la gente. Yo le dije, no he dicho eso. Lo que estoy diciendo, que la tasa de crecimiento en la deuda no puede ser más alta, la tasa de crecimiento en la deuda, que la tasa de interés que se está pagando. Cuando se produce eso, el gobierno está en peligro de entrar en insolvencia, y cuando se produce eso, los acreedores internacionales te dejan de prestar.
Ya, ¿y cómo
le pasó a Argentina, sí. Le pasó a Europa.
Bueno, pero ¿y cuándo Chile ha estado cerca de que eso ocurra ahora?
No, lo que pasa es que es un proceso. Entonces, ¿cuándo empiezan las antenas a pararse los clasificadores que están mirando? Cuando empieza a ir muy rápido el crecimiento de la deuda. Y eso ocurrió. Por lo tanto, el desafío que tiene el ministro de Hacienda
también
actual...
un problema con los clasificadores, acuérdese, que habían
también,
puesto más dramatismo.
Oye, pero todos sabemos, los que estamos en este juego de los que medimos esto, de que eso es insostenible. O sea, eso se llama, cuando no tiene financiamiento, se llama populismo. Y el populismo es una droga. Tú no puedes ofrecer algo que no está financiado, porque al final terminas castigando a la misma gente, y si no lo sabrá Venezuela, donde ya hay hambre por el mal manejo.
Ya, oye, este ritmo acelerado de deuda que te preocupa, Alejandro, ¿cómo se revierte? ¿Qué tiene que hacer este gobierno? Esto de, por ejemplo, ajustarse el cinturón.
Como toda una familia. Subiendo los ingresos y bajando los gastos. Entonces, los ingresos van a subir porque el crecimiento va a ser mayor, que fue uno de los grandes problemas que tuvo la administración de Bachelet, que dijeron va a crecer tanto el país y creció mucho menos que eso.
Sí. Bueno,
segundo, vamos a gestionar bien.
Llegaron muy al final.
Pues no. Bueno, y después
es que
los
siempre
gastos,
hago alusión a, mí no, a sí. Alberto Arenas, porque me parece sí. A mí que probablemente fue, no sé, pues el ministro de Hacienda más malo de los últimos no sé cuántos años, porque calculó todo muy mal.
Sí.
¿O no?
Sí, porque se vino abajo el crecimiento. Y lo otro, el gasto. No me cabe duda que aquí va a haber que ajustar el gasto, y ahí entramos lo que decía Claudio. Vamos, ¿dónde cortamos la grasa? Porque el problema es que cuando uno se mete a cortarle grasa al animal... ¿No es cierto? No digo que sean animales, digo al animal, porque uno haciendo una...
Sí, es que...
Le puedes cortar músculo también. Entonces, eso es lo que... Y yo ahí, los músculos se llaman inversión pública. Yo creo que aquí hay que cortar grasa, pero hay que meterle músculo. Y músculo es más inversión pública, porque una parte muy importante de la reactivación va a venir de obras públicas, de las famosas concesiones que las habían parado.
Oye, ya, vamos a ir a la segunda pausa.
Estructural,
el
famoso
déficit estructural.
Se proyectó
el déficit
1,7%.
A diferencia del déficit corriente, es la diferencia de los ingresos estructurales fiscales con los gastos estructurales. Los ingresos estructurales están explicados básicamente por la trayectoria futura del precio del cobre y por la trayectoria del producto tendencial. Por eso que se convoca a un comité de expertos para que calculen el producto tendencial cada año.
Ya, y esos expertos se equivocaron.
No se han equivocado mucho, fíjate.
No, pero
se queda,
pero la diferencia del 0,4.
En este entrevero entre el gobierno entrante y saliente, ¿por qué hubo un error? Se habla de 1.100 millones.
Claro, lo que pasa es que el gobierno dijo que la diferencia estructural iba a ser 0,4% más baja de lo que fue. Por eso que se habla. Pero están los gastos estructurales también. Son los compromisos de aquí a 4 o 5 años. O sea, los gastos estructurales son mucho más conocidos que los ingresos estructurales.
Correcto.
Porque predecir el producto tendencial es mucho más difícil. ¿Y para qué vamos a decir predecir el precio del cobre? Pero los gastos estructurales, si se van para arriba muy fuerte, se produce ese tipo de problemas.
Pero es un mal cálculo, no es que la gente entienda que en la billetera de Chile faltan esos 1.100 millones de pesos.
No es un flujo, es una diferencia que en el mediano plazo se produce si los gastos estructurales siguen como están y los ingresos estructurales son los que se piensa que van a ser de aquí a 4 o 5 años. Ahora, cada año cuando se reúne el comité experto se vuelve a calcular el ingreso estructural y el gasto estructural. Yo creo que el producto tendencial va a crecer, porque el último que yo calculé fue un 2,6%. ¿Ah? El gobierno, el Banco Central dice que es entre 2,5 y 3%. Con esto y con la velocidad de ajuste que estábamos hablando antes, podría crecer rápidamente a un 4%, lo que es significativamente mejor, va a mejorar los ingresos estructurales y probablemente, si no se desata la guerra comercial de que venimos hablando, vamos a tener un mucho mejor precio del cobre.
Ya, oye, nos vamos a ir a la pausa y ya seguimos conversando con Alejandro Alarcón, economista académico de la Universidad de Chile, que nos acompaña hoy. Y yo ya les preguntaba, ¿están listos ustedes para terminar marzo? Bueno, Santuario del Río, están listos, te están esperando para esta Semana Santa a solo 30 minutos de Santiago para que te sumerjas en su piscina temperada. Tienen tinajes al aire libre, tienen cómodas habitaciones y una exquisita gastronomía que además recoge sabores locales. Puedes visitar www.santuariodelrío.cl y hacer tu reserva. Te va a estar esperando don Carlos Castellón, a quien le mandamos un tremendo abrazo, con todo su equipo para atenderte de manera extraordinaria. Y si estás buscando un buen especialista en columna, el doctor Fernando Larraguibel está a la vanguardia de los últimos tratamientos, se especializa en los mejores centros mundiales. Lo puedes conocer en www.columna-vertebral.cl y puedes reservar tu hora al 22-754-9500, 22-754-9500. Fundación Médica San Cristóbal. Pausa y estamos de regreso de inmediato.
La selección chilena comenzó con el pie derecho su mini gira por Europa. Ahora es el turno de otra selección mundialista. No te pierdas este martes, desde las 2 de la tarde, el segundo examen del equipo de Reinaldo Rueda en el viejo continente. En directo desde el Albert Stadium, Chile, Dinamarca. Vidal, Sánchez y compañía vuelven a la cancha y tú vas a vivirlo al estilo de la 92.1. Deportes en Agricultura.
¿Buscas calidad de vida? El doctor Fernando Larraguibel, especialista en columna, cuenta con la experiencia, trayectoria y está a la vanguardia en los últimos avances en tratamientos de afecciones de la columna vertebral. Conoce su página en www.columna-vertebral.cl y reserva tu hora al 22-754-9500, 22-754-9500.
La Federación del Rodeo Chileno y la ilustre Municipalidad de Rancagua nos invita al 70º Campeonato Nacional de Rodeo, el Champion de Chile. La cita es desde el jueves 5 al domingo 8 de abril en la Medialuna Monumental de Rancagua. El jueves 5 de abril se contará con la actuación de la magnífica escuadra ecuestre Palmas de Peñaflor, además de una entretenida serie promocional de rodeo femenino. Entrada gratuita. Retire su entrada en la oficina ubicada en la Medialuna de Rancagua.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
No hay transporte como mi bici, nunca me falla, no paga patente ni necesita gasolina. En la mañana me da tiempo para desayunar como una reina. Total, me subo, le meto pierna y me paso a todos los automovilistas. Eso hasta que pasas a ser una de las 62 personas que se accidentan a la semana al andar rápido en bicicleta por la calle. Amiga, hay que saber llegar. Dibuja y comparte tu viaje en www.saberllegar.cl. Este es un mensaje de la Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Bien, ya estamos de regreso en los minutos finales con Alejandro Alarcón, académico de la Universidad de Chile, economista, que nos acompaña. Estábamos hablando fuera de micrófono algo que parece ser muy importante para la economía chilena, pero no tengo idea por qué se aplaza, no se aborda, que es el desafío de ser más productivos. La productividad en Chile es bien baja. Yo vengo escuchando hace años.
Yo también.
Que tenemos que dejar de exportar cobre sin darle ningún valor agregado y no sé cuántas otras cosas más, no solo con el cobre, en un montón de cosas.
Un montón.
Litio para
las...
¿Ah?
Y no pasa.
No pasa, mira.
Y tú nos decías fuera de micrófono que ahí está una de las claves.
Las claves del crecimiento, se llama, la clave del crecimiento sostenido, subrayado, sostenido, es la productividad. Y la productividad está íntimamente relacionada con la innovación y con mayor impacto tecnológico. Eso es lo que Solow, Premio Nobel de Economía, llamó progreso tecnológico. Y ese progreso tecnológico no se produce. El gasto en innovación en Chile es un 0,4%, de acuerdo a cifras de la OCDE, volvemos a la OCDE, es 0,4% del PIB.
Salimos para atrás.
Países de similar PIB per cápita como Chile, cercano a los $25,000 per cápita, tienen 4%, 5%. Entonces la clave es cómo hacemos para que los gastos en innovación y tecnología crezcan. Y no solo el Estado, es el sector privado, y por lo tanto el sector privado tú le tienes que dar incentivos.
Pero, y no es que... solo crecer en el gasto de la productividad y la innovación, es también ser inteligente respecto de la productividad y la innovación. Yo estaba pensando mientras tú hablabas cómo lo han hecho países que son hoy día, por ejemplo, milagros asiáticos. Cuando tú ves lo que hizo Corea del Sur, bueno, que es un modelo que a mí me perturba un poco porque es muy estresante, pero en el fondo ellos cambian como su matriz productiva, empiezan a ligar la educación a la tecnología, dicen vamos a ser potencia mundial, por ejemplo, en la industria automotriz, sí, y le hacen la competencia a los japoneses. Cuando tú ves lo que ha hecho Singapur, cuando ves países que lo que han hecho es alinear la educación con las necesidades que tiene el país. En Chile yo no sé cuándo se va a hacer algo así. Cuando tú ves que se dice esta cantaleta de que es muy necesario tener técnicos, ya, pero hemos visto en qué sectores productivos para mejorar qué, para destacarnos en qué mercado.
Yo creo que solo lo dijo hace muchos años cuando empezó a hablar de esto, y él habló del progreso tecnológico como algo que caía al cielo. O sea, se metía en la función de producción como una manera de aumentar la capacidad, por ejemplo, el factor trabajo, aumentar el factor capital, o los dos, que es la productividad total de factores. O sea, eso es como que cae del cielo un maná. Pero en realidad lo que tú dices es la manera que hay que hacerlo en la vida real, que hay que endogenizar la manera de provocar el impacto tecnológico, el impacto de la innovación, y para eso se requiere un trabajo muy serio de cómo se cambian las bases estructurales del país.
Vamos.
Eso no se ha hecho.
Vamos,
y eso está pendiente, y ese es el gran desafío que tiene el presidente Piñera.
Sigue siendo.
Vamos a mandar a buscar al pastor. ¿Te acuerdas tú que el pastor que hacía llover oro en el templo? El pastor, sí, a propósito del maná del cielo.
Yo creí que iba a decir al pastor Soto.
Okay, no, ese hace llover otras cosas.
No,
oiga, le queremos agradecer a Alejandro Alarcón. Ya no lo vamos a ver, se va de fin de semana santa a nada santo porque va a la playa nudista
pero se corrió.
Dice que la playa nudista es Caucao.
No, se corrió a la luna, que está 6 kilómetros al norte.
Pero la playa luna hace tiempo, ¿no?
Porque la tía de Carla tiene una...
Sacaron de Caucao, sí, pero antes era la de Caucao.
¿En serio?
Sí. Yo nunca vi nudista.
Una tía de Carla tiene una casa en Caucao y yo nunca he visto gente en pelotas por la
orilla. Se fueron. Se fueron a estar tranquilos en su desnudez a otro lugar.
Pero usted corre, entonces...
Yo no, ya estoy muy viejo para hacer.
Ya, Alejandro, que te vaya muy bien.
Gracias, Carla.
Que
gracias, Claudio.
Muy buen fin de semana, ya que te vas a descansar. Queridos auditores, mañana no hay trío, porque mañana tenemos fútbol, ¿verdad? Tenemos el partido de La Roja, así que ahí vamos a estar hinchando por Chile nuevamente, aunque no vayamos al Mundial, por último, para entretenernos.
Qué pena más grande ver eso.
Así que los va a acompañar Deportes en Agricultura. Y ahora, a continuación, viene de inmediato las noticias y luego ya era hora. Así que nos reencontramos el próximo miércoles. Que tengan un buen martes y el miércoles nos volvemos a escuchar. Chao, chao.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Dr. Fernando Larraquivel, médico especialista en columna vertebral. Producción, Camila Eggers.